mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria, donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla, y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. En una era en donde se pudiera decir, generalizando, que finalmente hemos hecho conciencia de que el autoconocimiento a través de la introspección es una práctica muy poderosa para los seres humanos, con el objetivo de trascender y encontrarle propósito, no solo a nuestra vida, sino a cada segundo de ella, nos topamos con muchas herramientas que nos pueden servir para ese mismo propósito. En episodios pasados, algunos de los invitados que hemos tenido en MindBoss nos han compartido sus propias herramientas, lo que a cada quien les sirve para el trabajo de introspección. Y es para mí sumamente importante brindarles en cada uno de los episodios diversas maneras en que puedes conectarte contigo mismo o misma para hacer ese trabajo interno, ya que como somos todos únicos, a cada uno de nosotros le funcionan herramientas diferentes. Mas, ¿cómo saber cuál nos funciona si no exploramos diversas opciones, ¿no? Ahora, muchos podrán estarse preguntando, ¿y para qué me sirve conocerme más? Creo que ya me conozco lo suficiente. Yo pienso que nunca dejamos de conocernos, porque como estamos en constante cambio, se van sumando a nuestras vidas nuevas experiencias que se ligan a nuevas emociones, que forman, a su vez, nuevas creencias, etc. El trabajo de autoconocimiento, como ya sabemos, es una tarea constante y de conciencia, pues nos ancla al momento presente al estarnos observando nuestro comportamiento, nuestro sistema de creencias y nuestras reacciones ante ellas. El conocernos, o al menos creer que nos conocemos, a muchos nos trae seguridad, estabilidad o incluso dirección. ¿Por qué? Porque cuando te das el tiempo de realmente explorar y darte cuenta de cómo reaccionas, cómo sientes, cómo amas, cómo hieres, cómo te enojas, cómo te frustras, sin hacerlo en automático, estás teniendo el dominio de tu vida. Dejas de sentirte perdida o perdido. ¿Y qué no es lo que buscamos? ¿Pilotear nuestro propio avión? ¿Navegar nuestro propio barco? Sería muy absolutista de mi parte decir que eso es lo que todos buscamos, porque hay quienes consciente o inconscientemente prefieren que les piloteen el avión y que de paso les traigan un martini. Mas en la mayoría de los casos se podría decir que el ser humano no le gusta que nadie más controle su vida. Así que si ya tenemos esta tendencia a querer siempre tener el aparente control, entre comillas, de las cosas, y si queremos lograr nuestros objetivos, cualquiera que sean, si queremos hacer cambios positivos en nuestra vida y vivir en plenitud, es preciso conocernos, comprendernos, asumirnos y en ocasiones transformarnos. Si estás escuchando en este momento este podcast y mis palabras resuenan contigo, y sientes que esto es precisamente lo que necesitas hoy en tu vida para empezar a transformarte, escucha con atención lo que el Mind Boss de hoy viene a compartirnos. No sé si les ha pasado que conocen a alguien y que automáticamente piensan, quiero aprenderle todo lo que pueda a esta persona por la gran admiración que genera en ustedes. Así me sucedió con el gran maestro que nos acompaña hoy y les quiero platicar un poco sobre él para que lo conozcan antes de entrarle de lleno al tema. Es ingeniero bioquímico egresado del TEC, cuenta con dos maestrías, una de administración y la otra en desarrollo humano, especialidades en manejo de grupos y psicoterapia gestalt. Actualmente cursa el doctorado en investigación de procesos sociales. Tiene más de 30 años compartiendo su sabiduría como profesor en diversas instituciones. Es creador de distintos talleres como Power Shop, Enneagrama y Niveles de Conciencia, El Mito del Héroe y El Camino del Ser, entre otros, con el objetivo de potencializar el desarrollo del individuo a través del autoconocimiento. También es autor del libro Alientos de un Hombre Común y La Noche Perdida, que se publicará próximamente. Enrique Mercadillo, maestro, qué honor tenerte en MindBoss. Gracias por aceptar mi invitación.
Gracias, Pau, por tu invitación. Muchas, muchas gracias. Y encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias. De verdad que sí, es un honor para mí tenerte porque fíjense que yo estuve con él en clase, los que nos escuchan, y le aprendí muchísimas cosas aparte de lo que vamos a estar platicando hoy, y conectamos una, de una manera muy padre porque nos hace, nos haces sembrar esa semillita dentro de nosotros, cuestionarnos y de verdad darnos cuenta de, pues somos todo y somos nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos de lleno al tema. Primero me gustaría saber por qué te interesaste por el Eneagrama y la dinámica espiral.
Bien. Son dos motivaciones distintas. El Eneagrama lo conocí hace más de 18, 19 años. Fue fortuito. Un compañero mío empezó a estudiarlo con el SAT, con la gente de Claudio Naranjo. Me llamó mucho la atención. Yo empecé a estudiar luego con él y me volví adicto a leer cuánta cosa me cayera sobre el Eneagrama en mis manos. Y empecé a formar, soy bibliófilo enfermizo, creo sí. Yo.
En recuperación.
Sí, no, en recuperación no, estoy verdaderamente perdido, sigo leyendo mucho y sigo pegadísimo a los libros, creo que es una gran pasión mía. Pero encontré en el Eneagrama grandes cosas. Me llamó la atención su profundidad y su exactitud. Uh-huh. En aquel tiempo yo estaba trabajando con algunas de mis clientes de consultoría, que además de trabajar en la psicoterapia, me dedico a la consultoría, y estaba trabajando con todo el aspecto de psicometría. Y descubro que el Eneagrama se aleja mucho de la psicometría. Mucha gente lo quiere meter en la psicometría y para mí es algo totalmente distinto. Lo que propone es un proceso que te pone de frente o que nos pone de frente la necesidad de descubrirnos, la necesidad de revelarnos ante nosotros mismos y darnos cuenta que eso que creemos que somos, eso que hemos construido alrededor de nosotros, no es más que un sistema defensivo verdaderamente complejo, lleno de trabucos, baches y travesuras que nos hemos autoimpuesto y que le hemos autoimpuesto a las demás personas para no revelar nuestro verdadero self, nuestra verdadera identidad.
Y cuando empezaste a aprender más del Eneagrama y que te metiste de lleno y dijiste, sabes que me gusta y ya me siento hasta adicto a estar leyendo sobre esto, ¿de qué manera transformó tu vida el haber conocido el Eneagrama?
Ha sido un camino, no ha sido una... Hay muchas personas que esperan que ocurra algo fenomenal en su vida. Yo creo más en los milagros diluidos que van ocurriendo a través de un proceso de transformación continua. Y creo que el Eneagrama fue una herramienta de este tipo. Debo decirte que los primeros años, primeros 2 o 3 años, yo rehuía mi máscara. Yo cuando hablo de Eneagrama, no hablo de Eneagrama de la personalidad, sino Eneagrama de las fijaciones. Uh-huh. Porque cuando digo personalidad o cuando decimos personalidad, tendemos a identificarnos más, cuando en realidad es una fijación lo que estamos viendo. Lo que estamos poniendo enfrente de nosotros es una forma fija de definirnos y de definir cómo tenemos que ver a la vida, lo cual pues resulta limitante ya de entrada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, los primeros años rehuí a mi propia fijación, viéndome en otra fijación, que era el miedo, y no quería aceptar mi propia fijación. Ahí me di cuenta de muchas cosas. Voy a compartir dos nada más. La principal es que aun y cuando intentaba hacer algo en cuanto a un proceso de cambio y de transformación, no me funcionaba nada porque las herramientas que me proponía el trabajar desde esa fijación no eran las mías.
Okay.
Era como estar usando un desarmador cuando necesitaba unas pinzas.
Sí, sí, sí.
Literalmente. Y entonces fue hasta que acepté mi verdadera fijación, que es el número, es el número 4, y su nombre es espantoso, pero el nombre original, más antiguo que tiene el de envidia, fue que empecé realmente a ver una transformación personal, porque el lado, primero lo que plantea el Eneagrama es descubrir cuál es la herida y cuál es el proceso de cambio para poder liberarnos de las respuestas instintivas que tenemos y alcanzar las virtudes. La virtud de la, del número 4, del eneatipo 4, es la ecuanimidad. Y yo recuerdo en aquel tiempo decirle a mi maestro, primero muerto que vivir en el medio, que es la ecuanimidad, ¿no? O sea, prefería estar en las pasiones desgarradoras, ya fuera de alegría o de tristeza o lo que fuera, que estar en un estado más ecuánime.
¿Y por qué?
Porque precisamente el eneatipo 4, la máscara del eneatipo 4, busca tanta necesidad de no ser iguales a los demás, que confunde ecuanimidad con igualdad, con eres del montón.
Ok. Uh-huh.
Sí. Entonces, rehuimos a ese estado de ser igual que el resto. ¿Y cómo nos distinguimos? Con la pasión, ¿no? Con las pasiones a todo lo que da, ¿no? Entonces, era un engaño, ¿verdad? Completo. Y sigue siendo un engaño si no estamos conscientes. Exacto. De ellos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado conforme he ido aceptando esa realidad, de decir, ok, sí es cierto, la virtud que tengo que desarrollar es la ecuanimidad, y he aceptado eso en mí, es donde ha venido una verdadera transformación, ¿sí?
Wow.
He perdido cosas, algunas las extraño, debo decir, porque son tremendamente adictivas, pero en general creo que mi vida ha tomado un camino mucho más enriquecedor y mucho más completo.
A partir de eso,
y me ha permitido ir accediendo al resto de las virtudes que propone el eneagrama, porque quedarte nada más en quitarte la máscara no es suficiente, hay que entrar en ese proceso, en esa espiral de crecimiento que te permite alcanzar un self más, no me gusta la palabra, iba a decir elevado, más real, más completo, más auténtico.
Muchas gracias por compartirnos eso desde tu experiencia. Ahora, me gustaría, yo creo que todos los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y cómo alcanzamos eso? ¿Cómo se logra eso a través del eneagrama? Entonces, a ver si podemos empezar por explicar qué es el eneagrama.
Ok, vamos empezando con eso. El eneagrama, primero déjame ir un poquito hacia atrás, es una herramienta antiquísima. Las primeras referencias hacia su conocimiento van al siglo 4 o siglo 5 antes, no, hace a 4.000 o 5.000 años, perdón, antes de Cristo.
Wow,
o sea, estamos
okay.
hablando de los caldeos, estamos hablando del nacimiento de la escritura, estamos hablando de las primeras civilizaciones, literalmente 3.000-4.000 años atrás. Ahí es donde radican muchos de los historiadores del eneagrama el origen de este conocimiento. De ahí se ha venido desenvolviendo, de ahí se ha venido desarrollando muchísimo hacia muchos aspectos adicionales. Lo que hoy conocemos del eneagrama lo podemos ver en dos grandes vertientes. Una es la vertiente del eneagrama como proceso, del eneagrama como filosofía y explicación del cosmos. Uh-huh. Sí, que casi nadie estudia y que casi nadie se mete a profundizar en esto. Y lo más conocido, que es el eneagrama de la personalidad, que es lo que yo te digo, yo le llamo el eneagrama de las fijaciones. El eneagrama de las fijaciones tendrá unos 70 años de conocerse y de manejarse. Es algo relativamente nuevo. Uh-huh. El otro modelo es
antiquísimo,
¿sí? El modelo, el eneagrama como una forma de conocimiento primordial y de explicación del cosmos traído a Occidente, llega a Occidente a través de Gregory Gurdjieff, junto con sus discípulos en Europa, riega las enseñanzas de este conocimiento y que posteriormente se empieza a embeber en primero en Estados Unidos y luego en América Latina. Uspensky fue su principal discípulo y funda la Escuela del Cuarto Camino. Todos estos son conocimientos relacionados con el eneagrama, pero el Cuarto Camino no es el único camino. Digo, no es el único poseedor de esta verdad del eneagrama como proceso. Y por otro lado, el eneagrama como personalidad o como fijaciones nace más de la escuela de Óscar Ichazo. Okay. Un peruano que trae este conocimiento más o menos a mediados de la década de los 50, calculo yo, primero a Perú. Ahí conoce, entre otros, a Claudio Naranjo, a Don Rizzo, a todos los primeros escritores sobre el Eneagrama. Ellos toman talleres con él y posteriormente migra a Nueva York él, y bueno, se vuelve toda esta tendencia y todo este
movimiento
gigantesco que es hoy, ¿verdad? Que está soportado por miles de personas y la Organización Internacional del Eneagrama y todo esto, ¿verdad? Okay. Que es gigantesco ya. Yeah.
Entonces, bueno, eso fue como el inicio del Eneagrama, así fue
es.
Como se vino acá a Occidente. Uh-huh. ¿Y en sí qué es? ¿Es un modelo? Es un
modelo que cuando lo ves desde la perspectiva de la personalidad, que creo que sería más conveniente hablar de ese, porque creo que es el que más conocemos, establece varios puntos. Nos dice, por un lado, que todos nosotros, a través de nuestro proceso de formación, vamos a vivir alguna herida básica. Esa herida básica nos va a llevar a conceptualizarnos y conceptualizar al mundo de una manera más o menos fija. Ahí viene la fijación, ¿sí? Y eso nos va a venir a desarrollar una manera de estar en el mundo.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, la herida básica, la fijación y la forma de estar en el mundo son el eneatipo. Esas tres cosas componen como la base del eneatipo, que de alguna manera se va a convertir en una forma de estar o de ser.
Sí. ¿Cuántos eneatipos hay
en el mundo? Hay 9 eneatipos.
9.
Cada eneatipo, además, puede tener 3 expresiones distintas, 3 subtipos, dependiendo de en la persona qué instinto esté activo, esté presente. Está el instinto sexual, el instinto de social y el instinto de conservación. El instinto sexual nos impulsa hacia la actividad, hacia la trascendencia, hacia el hacer.
Hacer.
Sí, no tiene que ver con genitalidad, no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con trascendencia, con transformación, con
acción.
Con acción. El instinto de social nos impulsa principalmente hacia el pertenecer, hacia formar parte de un grupo, de una sociedad, de algo así. Y el de conservación, obviamente, como su nombre lo dice, el impulso básico es la sobrevivencia.
Okay.
Entonces, uh-huh, dependiendo de qué subtipo esté activo, la manifestación del eneatipo es la manifestación de esa máscara, de esa fijación. Tiene diferentes acepciones, tiene diferentes formas.
¿Y para lograr definir cuál eres o cuál te inclinas más?
Hay muchas herramientas. Existen tests en internet, test de 6 preguntas, test de 127 preguntas. Existen otros más complejos y elaborados.
Uh-huh. O sea, lo han ido modificando ahí.
Ha habido, casi cada autor saca su propio modelo. Sí, o su propia herramienta de determinación o de diagnóstico del eneatipo. Para mí son todos buenos, pero todos son única y exclusivamente acercamientos hacia la verdad. Lo que necesitamos es una profunda introspección y un profundo cuestionamiento personal. Cualquier pregunta la podemos responder autoengañándonos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Y de alguna manera, si no hacemos una introspección honesta, real, yo mismo te comentaba al principio de esta charla que me autoengañado por un rato porque no quería aceptar ese eneatipo, no lo rechazaba como no tenías una idea, o sea, verdaderamente era un rechazo intenso a ese eneatipo. Creo que el punto es precisamente eso, poder aceptar que sí, hubo una herida particularmente importante. Y esa herida puede no ser un fenómeno particular, sino una serie de fenómenos, uh-huh, que ocurren durante un periodo de tiempo. Y esto es muy importante porque el eneatipo, la máscara, la fijación, la construimos durante nuestros primeros años de vida.
Okay. Entre, infancia.
Sí, la infancia. Por ende, no cambia. Sí, lo que hacemos es trascenderla, no cambiarla. Sí, o sea, okay, lo que hacemos es superarla. Es súper importante. No es decir, ah, ya no soy en el tipo 4, ahora soy en el tipo 5. No, espérate, sigue siendo en el tipo 4. Sí, que puedas ir integrando otras virtudes y otros conocimientos y que puedas ir agregando otro y que puedas trascender a través del desarrollo de las virtudes es otra cosa, ¿verdad? Totalmente distinto.
Ok, entonces... Son, dijimos, nueve eneatipos.
Nueve eneatipos.
A partir de ciertos tests y varias herramientas que existen actualmente, puedes descubrir qué
puedes
eneatipo.
Puedes acercarte.
Acercarte.
Y de ahí necesitas hacer un buen trabajo de introspección. Lo que yo siempre recomiendo es acércate a un maestro, a una persona que esté preparada, que tenga una clara... conocimiento del eneagrama y que además tenga un claro comportamiento ético sobre el uso del eneagrama y que esto te permita realmente profundizar para poder comprender y conocer. Desgraciadamente hoy hay cursos de eneagrama a diestra y siniestra, algunos muy buenos, otros carecen de fundamentos. Hay libros que te dicen, sí, qué padre que eres este eneatipo, gózalo y disfrútalo. Goza y disfruta una máscara y un autoengaño, no me parece que sea una buena recomendación.
Sí, o sea, es un trabajo de mucha introspección, como lo has venido mencionando. Y siento yo que también no es nada más, ah, ok, ya descubrí qué eneatipo soy, como el horóscopo, ¿no? Ya descubrí cuál soy y ya, ese me define. No, a ver, no. ¿Qué de eso?
Esa es una fijación.
Exacto.
O sea, estoy atorado ahí, o sea, literalmente sería como decir, ah, ya descubrí en qué bache estoy, qué padre que me voy a quedar aquí. No, o sea, esa es una fijación, es un bache, es una fijación.
Exacto. Sí. Y aparte viene la aceptación, ¿no? Que era lo que también mencionabas ahorita, o sea, la parte de aceptar que ese es tu eneatipo y que tengas que trascender lo que tengas que trascender, pues ha de ser un proceso difícil. Sí. Si podemos mencionar los nueve eneatipos.
Con mucho gusto, de manera muy, muy rápida y muy concreta. Voy a usar los nombres que usualmente se escuchan más. El eneatipo 1 se conoce como el juez o el perfeccionador. Y su herida fundamental es el sentirse juzgado. Y lo que se convierte el juez es precisamente en un buscador de la perfección a través de la crítica y a través del juicio.
¿Propio?
Y de los demás.
Y de los demás, las sí. Dos. Ok.
Sí. El proveedor, que es el número 2, el eneatipo número 2, su herida básica es haber sentido que el amor era una moneda de cambio. Es decir, te doy el amor porque haces cosas y porque entonces es una especie de manipulación. Entonces aprende a manipular. Lo que lo lleva a desarrollar es una fijación en donde los demás me deben necesitar. Es un eneatipo muy seductor, muy atractivo, porque se vuelve muy necesario para todos, ¿no? Pero sigue siendo una fijación. El eneatipo 3, el hacedor, así como su nombre lo dice, una compulsión por el hacer, una compulsión por el éxito. En su herida básica, él solo percibió ser valorado a través de sus logros, a través de sus éxitos.
Okay.
O sea, solo se valora a quien tiene éxito. Entonces, ¿qué hace? Que construye esa fijación de solo buscar el éxito. Lo que sea el éxito afuera, él lo va a buscar. Luego viene el eneatipo 4, el idealista. La herida básica del eneatipo 4 es que no recibió el amor que él necesitaba. Se sintió desprovisto del amor y de sus necesidades básicas. Y esto lo llevó como a desarrollar una herida, una fijación en donde para poder ser valioso tengo que ser distinto de todos los demás. Entonces nada de lo que sea normal y repetido lo va a aceptar, él va a buscar siempre algo distinto. El sabio, el 5, es un eneatipo muy retraído casi siempre, tiende a vivir con muy poco, aislado, es muy sabio. Tiende a tener conocimiento y sabiduría sobre muchas cosas, y su herida básica fue el no ser reconocido en sus valores, en las cosas que él podía compartir.
O sea, no ser validado.
No ser validado, exactamente. De ahí nos vamos al eneatipo 6. El eneatipo 6 es bien complejo, porque además de ser el eneatipo, poseer ese número, el número 6, y ser el eneatipo de cuestionador o del miedo. El miedo es el origen de todos los eneatipos, o sea, es la fuente de todos los eneatipos, ¿sí? Y el cuestionador no se sintió protegido. Desarrolla el miedo a ser lastimado, y lo que busca es asegurar su seguridad. Luego viene el 7, el 7 se quedó sin apoyo, y al quedarse sin apoyo desarrolla una actitud de desapego aparente, uh-huh. y lo que hace es, tiene un terror a sentirse atrapado y vive huyendo, vive literalmente todo el tiempo buscando algo más. Siempre hay algo más, siempre debe haber algo más, siempre debe haber algo más.
O sea, no se le llena el barrilito.
No, está en una fiesta y dice, ¿y habré venido a la fiesta correcta? ¿No será que me equivoqué de fiesta? Debería haber estado en la otra. Y se va a la otra, ¿sí? Y sí. Llega a la otra y dice, chin, se me hace que era mejor. O sea, entonces nunca es suficiente nada. Uh-huh. Sí, tienden a vivir con mucha ansiedad precisamente por esa incapacidad de sentirse satisfechos o completos, okay. en su experiencia. El 8 es el protector o el defensor. ¿Qué le pasó al 8? Fue lastimado. Y como fue lastimado, su motivo en la vida es, no me la vuelven a hacer.
Sí. Es como la defensiva.
Y se vuelve el rey del mundo, ¿no? O sea, busca siempre estar en posiciones de control y de poder. Y va a desarrollar esta forma de estar en donde se protege desde tener el control y el poder. Y finalmente el eneatipo 9, que es el moderador, creció en un entorno donde no se sintió reconocido, donde no se sintió útil o valioso, y donde se da cuenta que lo que es necesario es buscar la armonía a toda costa, que todo el mundo esté en paz y tranquilo. Y se vuelve eso, se vuelve una persona que busca siempre la armonía, aunque en eso le vaya su propia necesidad o sus wow. propios alcances, ¿no? Lo que ocurre con esto es que tiene un miedo grande a fragmentarse o a perder las conexiones okay. que lo mantienen.
Wow, entonces ahí tenemos los 9 eneatipos. Acuérdense que, o sea, no es de que lo escuché y ya me identifiqué, como ahorita yo que levanté la mano en uno. O sea, es a partir de ciertos tests, hay maneras de dar con uno. Ahora, ¿se puede ser varios? No, ¿verdad? ¿Es solamente sí, uno?
Es solo uno. Y esto es muy importante. Tenemos de todo. O sea, de alguna manera todos hemos vivido experiencias similares. La cuestión es, ¿dónde estamos fijados? Uh-huh. No si hemos vivido o no experiencias similares, sino cuál es, qué es aquella experiencia que de alguna manera se ha vuelto una fijación en nosotros y una limitación en nosotros. Y eso es lo que hay que descubrir. El que usamos en situaciones de estrés, el que vemos cuando no tenemos otro recurso, el al que acudimos para sentirnos seguros y, entre comillas, protegidos, sí, ese es nuestra fijación, nuestro eneatipo. Y ahí es donde hay que trabajar fuertemente.
Qué interesante, porque esto nos da como una ventana a lo que tenemos que trabajar en nuestro presente, ¿no? Y es hacer conciencia.
Yo en lo particular manejo un proceso de entrevista, más que un test, manejo un proceso de entrevista que ayuda a aclarar el eneatipo.
Qué padre. Bueno, y ahora también tenemos este otro modelo, ¿no?
La dinámica espiral.
La dinámica espiral. Qué interesante también, me encanta. Sí. De hecho, ese sí lo hicimos en clase con el maestro y nos va a compartir mucho o poco de eso.
Creo que muy poco porque es demasiado amplio. El modelo de dinámica espiral lo conocí mucho después. Lo conocí hace más o menos unos 8 o 9 años. Lo conocí de manera indirecta. Supe que Nelson Mandela lo había utilizado cuando él llega al poder en Sudáfrica como una herramienta estratégica para evitar que Sudáfrica se hundiera en una revolución sangrienta. Y lo logró. Wow. Y fue una herramienta muy, muy poderosa porque logró encontrar cuáles eran los diferentes estadios de conciencia y de los diferentes grupos étnicos que había. Había más de 60, hay más de 60 etnias. En Sudáfrica no era nada más la cuestión de la raza blanca contra la raza negra, sino la raza negra tenía 60 etnias distintas con diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de entender el mundo, y utilizaron esta herramienta para poder comprender y contemplar, poder generar una visión común en Sudáfrica para todos, ¿no? De ahí dije, ah, caray, esto está interesante, y empecé a estudiarla, empecé a meterme.
¿Que también es antiquísima o esa sí es un poco más...?
No, bueno, pues, ya es antiquísima porque es de los 50 del año pasado. Claire Graves fue su desarrollador. Graves era un psicólogo de un community college en Estados Unidos, en Nueva York. A través de los trabajos de sus alumnos y de las preguntas que él hacía en clase, se da cuenta que hay como patrones de respuesta. Empieza a investigar esto, sí, y se da cuenta que hay diferentes, él le llamó en su momento niveles. Yo prefiero hablar de estadios.
Estadios.
Porque los niveles, luego pensamos que hay mejores niveles que otros. No, hay niveles. No hay niveles, hay estadios de conciencia. Y él encontró 4, infirió otros 3. Sí, y finalmente ahorita hay 8 niveles o estadios de conciencia que se reconocen. Lo que busca explicar el modelo de Graves es cómo es que la conciencia del ser humano va desarrollándose y evolucionando. Una vez que se entiende el modelo, es tremendamente clara la forma en que esta conciencia va desarrollándose en nosotros, ¿no?
Entonces son 8.
Ocho.
Sí. Y ahorita ya se separan por colores, tengo entendido, ¿verdad? Antes era por letras.
Lo que pasa es que originalmente en las primeras publicaciones de Graves, él utiliza las letras de la A a la I, utiliza para referenciar a las condiciones de vida, uh-huh, que es uno de los aspectos que determinan el estadio de conciencia, y de la N a la B para definir las capacidades que tenemos para afrontar esos estadios de conciencia.
Ah, muy bien.
Él utiliza este modelo. Más adelante, 2 discípulos de él, Beck y Cowan, cambian esta nomenclatura a una nomenclatura de colores, okay, que es la más conocida y que es la que más se ha hecho famosa. De hecho, el nombre original, el ciclo espiral de doble hélice de los ciclos de conciencia, de desarrollo de la conciencia del ser humano de adulto, quedó muy atrás, sí, y hoy lo conocemos como dinámica espiral.
¿Podemos mencionar ahí cuáles son los 8?
Sí, me gustaría comentar antes de mencionar estos 8 niveles, cómo va ocurriendo esta evolución. O sea, los seres humanos, una vez que nuestra inteligencia y nuestras condiciones de vida y de desarrollo personal nos permiten activar la conciencia, nos encontramos con una serie de problemas. Esos problemas los vamos resolviendo conforme tenemos habilidades para resolverlos.
Sí.
Pero toda vez que resolvemos esos problemas, ¿qué sucede? Creamos nuevos.
De hecho, aquí te voy a interrumpir rapidísimo. Hay un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, así se llama, de Mark Manson. Y ahí hay algo que se me quedó mucho del libro, de entre muchas cosas, que dice, lo que pasa es que para nosotros poder experimentar las emociones que denominamos como positivas, es necesario pasar por los problemas. Entonces, ¿qué hace el ser humano que crea más y más y más? Porque es como de esta manera de seguir adelante y seguir pues evolucionando, ¿no? Entonces, siento que va uno tras otro porque es precisamente nuestra entrada hacia o nuestra invitación al cambio constante.
Sí, sí, creo que mira, en palabras de otro autor, Peter Senge, él dice, los grandes soluciones de hoy son los grandes problemas del mañana.
Muy buena frase.
Sí, y hoy en el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, encontramos máquinas de combustión interna y encontramos los automóviles, encontramos la movilidad y encontramos al petróleo y encontramos la gasolina y nos resolvió una gran cantidad de problemas en ese momento, ¿verdad?
Sí.
Y hoy es nuestro gran problema.
sí, o sea.
Y estamos buscando cómo solucionarlo como humanidad, ¿no? Es decir, no es que nos los queramos crear.
Exacto.
Como una especie de deporte. Es inevitable en nuestro proceso de desarrollo que conforme vamos desarrollando encontremos nuevos niveles de problemas. Quizás sea muy torpe mi analogía, pero pareciera que estamos en un juego enorme de videojuego en donde llegamos a un nivel y lo único que hacemos es entrar a un nuevo nivel con
monstruos más gachos.
Con monstruos más gachos y problemas más serios. Sí, y tenemos que desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades para enfrentarlos, ¿no? Como humanidad pareciera que estamos de esa forma. Pero en realidad es un resultado de nuestro desarrollo. Y a mí me gusta mucho verlo desde esa perspectiva. Decir, bueno, es que es inevitable que cuando alcanzamos un cierto nivel de desarrollo, creemos nuevas situaciones y nuevas problemáticas que nos lleven necesariamente a desarrollar nuevas habilidades para poder enfrentar esos nuevos problemas, para poder resolverlos de alguna manera.
Y pasar al siguiente.
Sí. En este proceso hay algo para mí fundamental. Los primeros 6 niveles del modelo están impulsados por la carencia, están impulsados por el miedo, por la sobrevivencia.
Los primeros 6.
Los primeros 6. A partir del 7, del amarillo, el impulso ya no es la sobrevivencia, porque ya se resuelve. El impulso es el conocimiento y la sabiduría. Y ahí conocemos muy poco, porque a menos del 0.001% de la población del mundo está ahorita en amarillo. Entonces es todavía muy lejano. Probablemente a ti, a mí ya sé que no me va a alcanzar a ver eso, pero probablemente a ti te alcance a ver más amarillos.
Ojalá que sí.
Y más culturas que alcancen ese nivel de comprensión y de entendimiento. Sí, ahora sí, dicho esto, me refiero a cada nivel. Voy a tratar de ser muy breve y a la vez muy explícito. El primer nivel del ciclo espiral de doble hélice que se activa es el nivel de supervivencia. Es AN o beige.
El color beige.
¿Cuál es la cualidad de este estadio? Es precisamente lo único que nos importa es la sobrevivencia. Ya no hay ni culturas, ni civilizaciones, ni prácticamente organizaciones humanas que estén en este nivel. Sí, podemos encontrarnos personas que por algún tipo de situación particular, no sea un daño cerebral o alguna enfermedad,
como
el Alzheimer o demencia senil, puedan entrar en un estadio de este tipo, okay. Una regresión a este tipo, probablemente. Uh-huh. Sí, o personas que viven en la indigencia absoluta, probablemente estén en ese estadio, ¿verdad? Pero es prácticamente ya no hay
culturas
o grupos humanos, uh-huh, que estén en este nivel. El siguiente nivel, que una vez que se resuelve ese estadio de sobrevivencia y que podemos asegurar nuestra sobrevivencia, nos empezamos a organizar y la primera forma de organización es la BO o mágico animista, que es el color púrpura. ¿Y cuál es la cualidad de esta organización? Las primeras explicaciones que tenemos de acceso al entendimiento es todo es mágico, todo tiene vida, hay seres poderosísimos o dioses poderosísimos que hay que tener en calma y hay que aprender a organizarnos con ellos. Hay culturas arcaicas probablemente que todavía viven en esto y muchas culturas actuales o contemporáneas tienen muchas reminiscencias de estos modelos de pensamiento, en donde si hago tal cosa, me comporto tal manera, seguramente voy a lograr el beneplácito de un ser trascendente y me va a proteger o cosas por el estilo. Ese es pensamiento púrpura y lo tenemos muy, muy embebido. Cuando resolvemos esa situación de poder convivir y de poder asegurarnos desde esta perspectiva, empezamos a decir, oye, ¿no habrá algo más? Y unos cuantos empiezan a salir a buscar qué más hay, ¿no? A conquistar, uh-huh, a encontrar un mundo más amplio. Y entonces llegan los dioses de poder y llegan el color rojo, sí, o el CP, que su cualidad es básicamente, son personas que viven o son modelos o culturas que viven en el aquí y en la ahora. Lo único que importa es librarle el día de hoy, pero conquistando y alcanzando y obteniendo lo que yo quiero a la décima potencia.
Aquí sí. te quería decir, tengo entendido que cada uno de los niveles privilegia la expresión del sí mismo o del o de lo contrario, ¿no? Que sacrifica las necesidades de la comunidad.
Muy buena reflexión. Y de hecho son alternados. Ajá. El beige es individualista, el púrpura es tribal, el rojo es individualista de nuevo. ¿Sí?
Y así se van alternando.
Y así se van alternando. Uno es la catapulta para que nazca el otro.
Y con tribal nos referimos a que se sacrifica por los demás.
Sí. Okay. O sea, lo que importa es la sobrevivencia del grupo, no la sobrevivencia del individuo. En el rojo lo que importa es mi sobrevivencia, uh-huh, y si el grupo sobrevive me viene valiendo 3 cacahuates. una vez que se da cuenta de que no es suficiente ir y crecer y conquistar y satisfacer sus propias necesidades nada más, empieza a haber una formación de estructuras jerárquicas y llega al nivel azul o el estadio azul, que es el DQ, y es el primero que empieza a pensar en el futuro, uh-huh, y que empieza a estructurar un modelo de organización jerárquico que tiene como fin alcanzar algo más que lo que está en el presente y que hay un propósito. Entonces, para este nivel ya hay un propósito de logro, ya hay algo más allá de mí mismo. Es también otra vez grupal. Y en este sentido, ese propósito puede estar dado por una idea religiosa o un pensamiento económico o cosas por el estilo, pero siempre se caracteriza porque hay un propósito fuera. Y de ahí, una vez resuelto esto, también viene el nivel siguiente, que es el ER o naranja. Y el naranja es de los más recientes, tiene apenas unos 500 o 600 años de haber llegado, o de haberse activado, más que llegado, de haberse activado en nosotros. Y sus cualidades son precisamente el racionalismo, el pensamiento científico.
Y creo que nos hemos quedado ahí un buen tiempo, ¿no?
De hecho, buena parte de los modelos actuales, económicos y todo esto están basados aquí. Sí, la mayoría de la población está del mundo está entre azul y naranja.
Okay. O sea, se puede estar entre uno y otro en transición.
De casi siempre, es muy raro que nos encontremos en un estadio puro. Casi siempre estamos en algún momento de transición. Ahora, hay algo muy importante. Hay gente que dice, ¿cómo le hago para crecer o para desarrollarme? No es cómo le hago, es dónde estoy y qué tan adaptado estoy al entorno. Si las condiciones de vida no te están requiriendo un cambio, no va a haber un desarrollo, no va a haber un desarrollo de un estadio diferente. Sí, uh-huh, porque estoy muy bien adaptado al estadio que tengo.
¿Ahorita se podría decir que estamos como cultura o acá en Occidente en el naranja?
Podríamos hablar, por ejemplo, países. Yo tengo una discusión seria ahí con varios amigos míos al respecto. Dicen que México está en el azul y en el naranja. Yo creo que México está más embebido. Hay estructuras azules muy, muy visibles, pero la mayoría de la población está entre púrpura y rojo. Mm-hmm. Vivimos en el hoy, vivimos en lo que nos alcance para hoy. Por eso los sistemas de pensiones no funcionan. La gente no piensa en el futuro, la gente no tiene una visión real de futuro.
Okay.
Sí, y eso es precisamente una de las cualidades del pensamiento más rojo-púrpura. Okay. Sí, tenemos un pensamiento más enfocado en ese tipo de situaciones.
Sí, tengo entendido también que en el naranja, y por eso te lo mencionaba, porque tengo entendido que en el naranja también está la igualdad de derechos, la independencia de raza, cultura y del sexo. Ya ves ahorita con todo el movimiento que está...
La igualdad de derechos, la aceptación de la equidad y todo eso va a ser una cualidad del siguiente nivel, del verde.
Okay.
La dignidad humana, y el respeto a todos los diferentes sistemas de expresión, el ser políticamente correctos, las decisiones por consenso son cualidades del siguiente nivel, del estadio verde.
Uh-huh.
Sí, que es el último de esta serie de 6 y es el que abre la puerta para entrar a los siguientes niveles de desarrollo.
Okay.
O los siguientes estadios de desarrollo. El verde se caracteriza por un pensamiento con una visión ecológica, pero no entendida ser un guerrillero ambientalista o cosas por el estilo, sino de comprender en donde todo tiene que funcionar sistémicamente dentro de un modelo ecualizado en donde todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas capacidades, los mismos derechos.
Okay.
Sí, y eso, digo, estamos muy lejos de tener una sociedad así, ¿no? Creo que es obvio. Sí,
sí.
Hay culturas probablemente, o hay grupos
o
humanos,
¿no?
Sí, que quizá están ahí, pero en general como grupos humanos yo creo que no hay ninguno que esté de lleno en este estadio de conciencia. Y viene el amarillo es un pensador sistémico, ya separado del miedo como motivación e impulsado más por el conocimiento y por la sabiduría. Se ve impulsado hacia la comprensión de las cosas más que hacia la sobrevivencia. Ese es un riesgo en un mundo donde todavía sigue radicando el miedo, pero es quizá pensadores amarillos o el estadio amarillo será quienes puedan entender y comprender de qué manera se puede regular una serie de procesos que hasta hoy no hemos sabido regular, ¿verdad? Y poder integrar de otra manera. Y el siguiente nivel, que es el turquesa, que es está teorizado, no hay, que yo sepa, nadie ni que se conozca ninguna agrupación o cultura que esté en ese nivel. Sí, que es el HU. Sí, el nivel turquesa tienen una visión holística, totalitaria, espiritual, universal de la realidad. Y es un estadio ya, como te digo, ahorita apenas teorizado. Este año me topé con dos personas que dije, ¡ah, caray! No me había tocado nadie que estuviera, que me salieran mis tests con esos niveles, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Precisamente es un nivel de comprensión que está fuera todavía de como entornos sociales que se pueda comprender.
Okay.
¿Y por qué unirlos? Porque fue una pregunta que me hiciste, ¿por qué los uniste?
¿Por qué unir la dinámica espiral con el eneagrama?
En una de mis reuniones con mi maestra Débora Uten y con mis compañeros de estudio del eneagrama, les digo, es que el eneagrama en realidad es una espiral y Débora me dijo, sí, así es. Y Débora, yo empecé a estudiar con ella porque ella precisamente hizo un trabajo de integración de la dinámica espiral y el eneagrama. Y para mí, la hipótesis que tengo es que el eneagrama, el modelo del eneagrama, se ve como un círculo, pero en realidad es un proceso de desarrollo espiral. Y creo que el desarrollo de las cualidades y las virtudes que plantea el eneagrama llevan inevitablemente a cambios de conciencia. Entonces, al unir los dos modelos, lo que estamos haciendo en realidad es estableciendo un camino de desarrollo de la conciencia que nos da un mapa, nos da un mapa de cómo y de qué manera podemos ir despertando nuestro propio nivel de conciencia, utilizando recursos muy objetivos y muy claros que nos permitan de alguna manera allegarnos conocimiento de una manera más efectiva y
clara, ¿no?
Y clara, sí. Y en un tiempo razonable, ¿verdad? Hoy vivimos con prisa en todos lados. Entonces, ese es mi planteamiento y por qué los utilizo y los trabajo juntos es por eso precisamente, ¿no?
Ahora, también estos dos modelos, como muchas otras herramientas, nos sirven, y tú me corregirás, para, por ejemplo, en situaciones laborales.
Yo los utilizo muchísimo en la cuestión de consultoría porque, por ejemplo, el manejo de conflicto humano, el eneagrama y los estadios de conciencia, una vez que vemos cómo está y que tenemos un mapeo de los grupos, es tremendamente sencillo intervenir y saber cuáles son las cosas que necesitamos hacer para que los conflictos se desatoren y se conviertan en acciones productivas. Estos en organizaciones, en trabajo, en familias, no se diga.
Claro,
sí,
me imagino.
Tiene una aplicación social muy, muy poderosa. No nada más a nivel individual, sino tiene una aplicación social muy, muy poderosa, efectivamente.
Pues muchísimas gracias. Ha sido
un
episodio muy enriquecedor. Yo sé que se van a llevar mucha información valiosísima. Por último, maestro, si quieres compartirnos un último mensaje que quieras darle a todos los que nos escuchan.
Pues ojalá que esto haya servido para que se interesen muchísimo por estas herramientas. Y si alguien quiere más información, puedo compartir.
Claro, ¿sí? Por supuesto.
Mi teléfono celular es el 811-077-1942. Y mi correo, enrique.mercadillo@me.com. Espero que pueda servirles de algo y encantado de poder apoyar.
Estoy segura que sí. ¿Y anuncios que tengas próximamente, algún curso o lanzamiento del libro, todavía falta?
Pues
¿Todo está
mira,
seguro?
el de Alientos de un hombre común ya está en Amazon publicado, es un libro de poesía. El de La noche perdida estamos buscando todavía
Editorial.
editorial y probablemente el año que viene lo lance también a través de Amazon. Y en cuanto a cursos y talleres, el año que viene abrimos Ser aquí y ahora, abrimos La sombra en Ibero,
Que
abrimos
son
son
diplomados.
diplomados. Abrimos uno nuevo que se llama Los cuatro caminos del conocimiento, y también vamos a abrir un taller en donde exploramos los modelos arquetípicos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo, maestro. Gracias por
Gracias.
acompañarnos. Ha sido todo un honor. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos en otro episodio de MindBoss.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.